siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Integrantes de la FLAMUR debatieron sobre la crisis alimentaria en Cuba y propusieron soluciones al gobierno. Yolanda Huerga amplía.
Campesinas cubanas exhortaron al gobierno a permitir la libertad en la producción, distribución y precios de productos del agro, así como la autonomía de los trabajadores agrícolas para importar y exportar directamente. También solicitaron que se elimine por 10 años todos los impuestos a los productores y procesadores de alimentos y que las autoridades cubanas entreguen títulos de propiedad permanente a productores agrícolas.
La FLAMUR cuenta con 3.822 mujeres. Planteamos que la descendencia del campesinado actual se siente orgullosa de vivir en el campo,
dijo Dora Ávila Hernández desde Santiago de Cuba. En la séptima y última reunión del año de grupos focales, coordinada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, las campesinas insistieron en sus demandas formuladas hace más de 2 años.
Opinaron sobre la grave crisis alimentaria, las trabas que pone el régimen para un desarrollo sostenible de la agricultura, la falta de insumos, máquinas, herramientas y las limitaciones para la libre venta de productos cosechados por los campesinos.
Señaló Ramona Aguilera Esteves de Pinar del Río. Las mujeres rurales recordaron que Cuba era un país netamente agrícola antes de 1959, que se autoabastecía en casi la totalidad de los renglones alimentarios.
En 2022 importa el 80% de los alimentos para consumo nacional.
Resaltó Ubelsis Torres Perna, residente en Mayabeque.
Lo que es un dato que demuestra la ineficacia de la política económica socialista.
Las campesinas analizaron que en la isla la crisis alimentaria se intensifica al punto que organizaciones no gubernamentales han valorado la necesidad de que Cuba reciba ayuda humanitaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La cápsula espacial Orión de la NASA aterrizó el domingo en el Pacífico, completando la misión Artemis 1, según informa la agencia AFP.
Su amerizaje tuvo lugar el domingo frente a la isla mexicana de Guadalupe a las 17 horas 40 GMT. Sin llevar astronautas a bordo, reingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora y soportó un calor de 2.800 grados centígrados, la mitad de la temperatura del Sol. El principal objetivo de la misión era probar el escudo térmico de Orión, el mayor que se ha construido con 5 metros de diámetro. Se necesitaron 11 paracaídas para frenar el descenso y luego tocar el agua con una velocidad de 30 kilómetros por hora. La cápsula, que no mostraba daños aparentes, permanecería en el agua unas 2 horas para recopilar información sobre el calor inducido en su interior. Orión había recorrido más de 2.200 millones de kilómetros desde su despegue el 16 de noviembre.
La misión Artemis fue un viaje de más de 25 días alrededor de la Luna, con el objetivo de que los humanos regresen a la Luna en solo unos años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este lunes los 200 años de la relación bilateral con México, con la vista puesta en el futuro y la seguridad de que si ambas naciones siguen trabajando juntas, podrán conseguir todo lo que se propongan. En un comunicado, el presidente se refirió a México como uno de los vecinos y amigos más cercanos. En el Perú, el nuevo presidente cedió a las demandas de los manifestantes y anunció en un discurso televisado a nivel nacional una propuesta para adelantar las elecciones. El anuncio lo hizo Dina Boluarte la madrugada de este lunes, después de que se presentaron una serie de protestas en algunas regiones del país. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Oh, yeah.
El sonido puede viajar a través del espacio de la misma forma que lo hace la luz, ha descubierto una investigación de la City University of Hong Kong, cuyos resultados se publican en la revista Nature Communications. La propagación de la onda sonora no es transversal, sino longitudinal, mientras que la onda de la luz se mueve transversalmente. Eso significa que la luz es perpendicular a la dirección de la onda lumínica, mientras que el sonido viaja en paralelo a la dirección de la onda sonora. Lo que ha descubierto la nueva investigación es un nuevo tipo de onda de sonido transversal que viaja de la misma manera que una onda de luz. El descubrimiento desafía el consenso científico sobre las ondas sonoras y establece un nuevo parámetro que podría allanar el camino para nuevas aplicaciones de sonido más allá del grado de libertad escalar convencional, según los investigadores. Si bien el sonido en el aire es una onda longitudinal en los casos habituales, demostramos por primera vez que puede ser una onda transversal en determinadas condiciones, explicó el autor principal, Shubo Wang. La razón por la que el sonido es una onda longitudinal en condiciones habituales es la ausencia de fuerza de corte en el aire o, más generalmente, en los fluidos. La comprensión del sonido como una onda longitudinal proviene de la ausencia de lo que en física se llama cizallamiento o fuerza de corte. En ingeniería, este término se usa para referirse a la fuerza que atraviesa un objeto sin doblarse. Lo que han hecho los investigadores es idear una forma en la que se puede crear esta fuerza de corte o cizallamiento en el aire o en los fluidos que rodean una onda sonora de una manera artificial, pero continua. Este efecto se puede conseguir si el aire o el fluido que atraviesa la onda sonora se puede confinar en pequeños resonadores. De esta forma, es posible obtener un sonido transversal insólito a escala macroscópica. Un material artificial, especialmente diseñado para el experimento, contiene una compleja red de resonadores que provocan la aparición de la onda sonora transversal. Cuando el aire que atraviesa el sonido se confina en esta red de resonadores, forma un metamaterial suficientemente duro, capaz de hacer vibrar el aire que rodea a la onda sonora y de provocar la fuerza de corte o cizallamiento que origina la onda sonora transversal. Los investigadores comprobaron que el metamaterial diseñado para esta investigación obliga al aire que rodea la onda sonora a comportarse como un material elástico, capaz de soportar el sonido transversal. Experimentalmente, comprobaron que el sonido en el aire o el sonido en fluidos puede ser una onda transversal y tener propiedades vectoriales completas, al igual que la luz, destacan los investigadores. El descubrimiento proporciona nuevas perspectivas y funcionalidades para manipulaciones de sonido más allá del grado de libertad escalar convencional. En el futuro, manipulando estas propiedades vectoriales adicionales, los científicos pueden codificar más datos en el sonido transversal para romper el cuello de botella de la comunicación acústica tradicional mediante ondas sonoras normales, destacan los investigadores. Lo que se ha conseguido hasta ahora es solo un anticipo de lo que viene, y los investigadores se proponen seguir explorando las intrigantes propiedades de esta onda de sonido transversal para aprovechar este resultado en nuevas aplicaciones que superen las limitaciones de las comunicaciones acústicas actuales.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, si oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Leave the room, I feel I'm fading like a flower.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
A lo largo de la última década hemos podido comprobar cómo los drones se han convertido en un dispositivo que ha tenido una gran acogida en el mercado. Sus múltiples posibilidades y aplicaciones le han permitido ser un referente en el mercado. De hecho, las administraciones públicas de muchos países han comenzado a regular sus vuelos ya que se han convertido en amenazas serias en determinados espacios, tales como los aeropuertos. Sin duda alguna, la tecnología ha mejorado para brindar toda una serie de funciones diferenciales a las personas. Las labores de rescate han resultado más fructíferas en los últimos años gracias a la disposición de estos aparatos no tripulados. En la guerra que está librándose en Ucrania, además, se está viendo cómo ambos bandos son capaces de determinar posiciones enemigas gracias a la información obtenida por las cámaras instaladas en aquellos. Ahora bien, pueden salvar la vida de una persona en situaciones muy específicas. Sí, y por ello, el dron que se convierte en comida es ya una realidad. No, no entregará comida. Él es el alimento. Veamos, ¿cuáles son las características principales de una tecnología que ha sido creada para garantizar el alimento en situaciones muy concretas? ¿Por qué se ha tenido esta increíble idea? Y por supuesto, ¿hasta qué punto nos encontramos ante un dron seguro teniendo en cuenta que está formado, en parte, por tortas de maíz ejerciendo de alas? He aquí las claves de esta curiosidad y novedosa tecnología. En caso de catástrofe natural en las que el acceso en un área determinada fuese muy complicado, se podría utilizar esta tecnología para contribuir, al menos, a paliar el hambre ante una falta de alimento. Así lo cree el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana, el cual ha presentado en la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes en Kioto un proyecto que podría revolucionar esta industria específica. De acuerdo con la información, se podría incrementar la carga de víveres hasta en un 50% en su masa. El objetivo del proyecto es incrementar la capacidad de transporte de alimentos ante una necesidad inmediata. La clave de esta tecnología es poder realizar un único viaje a través de un dron básico, el cual contendría una carga determinada y adicionalmente unas alas completamente comestibles. Se trata de una alternativa que podría resultar muy interesante, ya que las próximas tortas de maíz están pensadas para ofrecer una carga de calorías notable en este tipo de situaciones. Cabe precisar que se ha tenido que recurrir a elementos como la gelatina para poder pegar el conjunto. Por lo demás, es plástico lo que se encarga de evitar cualquier posible desperfecto en las alas. En relación con las prestaciones del dron, es capaz de recorrer distancias a una velocidad de 10 metros por segundo. De acuerdo con su creador, Pokeron Wack, se podría producir en diversos tamaños de escala, lo cual facilitaría una alimentación a un grupo de personas en una situación de catástrofe natural o accidente determinado.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Una investigación ha examinado la cuestión de si fijarnos en la vida metas a alcanzar puede hacer que vivamos más. Cada vez más investigaciones sugieren que sentir que se tiene una misión en la vida ayuda a proteger la salud, incluyendo el disfrutar de un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de deterioro cognitivo. El nuevo estudio realizado por el equipo de Koichiro Shiba de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Boston, Estados Unidos, ha conducido al hallazgo de que las personas con mayores niveles de ese convencimiento de que deben llegar a unas metas determinadas tienden a tener un menor riesgo de muerte por cualquier causa y que esta asociación se mantiene con independencia del género de la persona y de su etnia. El equipo de Shiba evaluó la intensidad de la aspiración a lograr unos objetivos en la vida en cada una de más de 13.000 personas de 50 o más años de edad y analizó otros parámetros psicológicos y examinó el riesgo de mortalidad que la persona tuvo durante un periodo de unos 8 años. Los resultados del estudio han revelado una tendencia clara. Las personas con mayores aspiraciones en la vida tenían el riesgo de muerte más bajo, 15,2% de riesgo de mortalidad, en comparación con las personas con menos aspiraciones, 13,5% de riesgo de mortalidad.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Well, this ain't over. No, not here.
not while I still need you around. You don't hold me, we're not changing. Yeah, we just might feel good. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, I will. Well, I will. I wanna take you for granted. I wanna take you for granted. Yeah, I will. I will. Like I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty, oh well. Well, don't just stand there, say nice things to me. I've been cheated, I've been wrong. You don't know me, yeah. Well, I can't change. Well, I won't do anything at all. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, I will. Well, I will. I wanna take you for granted. Just wait a minute, well, I can't tell apart. Things get so crazy, crazy. Don't rush this, baby. Don't rush this, baby, baby. I wanna push you around. Well, I will, well, I will. I wanna push you down.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas.